Habla Heather. Bueno, tenemos algunos minutos, entonces antes de que llegue la gente del SESAC, no sé si le puedo pedir a Australia que nos describa brevemente los puntos claves sobre las alertas tempranas para no entrar en un debate, sino saber cómo vamos a seguir adelante para incluir algo al respecto en el comunicado. Habla Australia. Gracias, Heather. Lo primero que quiero señalar es que, siguiendo los debates que tuvimos el sábado y el domingo, traté de armar un texto que para incluir en el comunicado que voy a circular al GAC. Y lo primero tiene que ver de por qué necesitamos tener esto. Sabemos que hay varias protecciones que están incluidas en la guía del solicitante, pero también creemos que hay un rol específico que se menciona en la guía y que tiene el GAC. Como nosotros nos dieron todas las solicitudes y no queremos no participamos en el desarrollo de las nuevas políticas o los principios, nosotros podemos dar asesoramiento sobre estos principios y políticas, y en muchas de las solicitudes podemos decir que respecto de lo que tiene que ver con las actividades de ICANN y que están incluidas en la guía del solicitante, existe algo adicional que podamos hacer en algunas instancias. Es por eso que la primera parte traté de redactarla teniendo eso en mente. Y después ver si el GAC tiene que analizar varias áreas específicas que las estuvimos mencionando el sábado y el domingo, pero querría saber y que todos me dijeran si realmente está todo incluido. A medida que fui redactando esto, hablé con varias personas porque sé que hay gente que quizás quisiera que existieran más fundamentos, más explicaciones, más contenido en algunas áreas, y antes de obviamente emitir una redacción final, quería sí enviárselo a todos para que me pudieran hacer sus comentarios. También respecto de los plazos, yo puse algunos puntos ahí para hablar con Heather, porque sé que la fecha límite es el 16 de noviembre, pero la intención es indicarle a la comunidad y a los solicitantes cuáles son los periodos con los que nosotros estamos trabajando. Y el tercer punto que traté de cubrir, y vi un acuerdo general en la sala, tenía que ver con si vamos a hacer algo respecto de las solicitudes o seguir el tema de las alertas tempranas. Esto tiene que ver con los solicitantes, para decirles que nosotros vamos a hacer las dos cosas. Si se va a emitir una alerta temprana sobre una cadena específica, y queríamos dejar esto en claro. En el borrador que yo circulé no lo incluí, pero también no sé si podríamos ponerle esto en el comunicado o en la plantilla que vamos a circular entre todos o en los dos lugares. No tengo realmente una solución específica para esto. El tema de cómo indicamos la diferencia entre una alerta temprana que viene de un país o que viene de varios países específicamente, o si viene de un país y hay otros países que quizás tengan un interés un tanto más vago sobre el tema. Creo que esto lo debatimos el domingo y tenemos que, creo, ponernos en claro y decidir cómo lo vamos a emitir para que el GAC lo tenga claro y los solicitantes lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, si Australia va a emitir una alerta temprana sobre una cadena de caracteres específico, el solicitante se le va a pedir, o se espera que el solicitante se ponga en contacto con Australia y que inicie una negociación sobre las preocupaciones de Australia, cómo abordarlas, y si existen otros países interesados en esa misma área, pero no emitieron una alerta temprana, Si el solicitante convence a Australia de que puede tomar una acción de corrección que resulte aceptable para ambas partes, los otros países que tienen un interés en el área pero no emitieron una alerta temprano, ¿qué es lo que va a pasar con las preocupaciones de esos países entonces? Me parece que tenemos que pensar en esto. Yo diría que para iniciar el debate sería útil que los países que tuvieran una preocupación fuerte en un área emitieran la alerta temprana para que el solicitante sepa y le quede muy claro con quiénes tiene que dialogar. Esta es mi visión, porque me parece que de lo contrario no queda claro ¿cuál es la posición del GAC si llegamos a esa etapa, a la etapa del asesoramiento, si vamos a considerar el asesoramiento cuando no le dimos al solicitante la oportunidad de hacer algún cambio en ese área? Creo que es algo que tenemos que debatir, pero tenemos que darle a ICANN, a nosotros y al solicitante, una claridad respecto de este proceso. Habla Heather. Muchas gracias, Australia. Esta es una descripción del proceso y de los temas, tal como los entendemos hoy en día. Acabamos de recibir la copia impresa, lo que nos va a ayudar entonces a ser más concretos en nuestro debate sobre qué temas tenemos que abordar y qué temas tienen que ir en el comunicado. Brasil tiene la palabra. Abra Brasil. Yo estoy de acuerdo con el representante de Australia, específicamente respecto de la posibilidad de las alertas tempranas para reflejar el interés no solo de un país, sino de un grupo de países, porque a mí me parece que en algunos casos pueden venir de regiones geográficas que pertenecen no solo a un país, sino a un grupo de países. Y en ese caso tiene que quedar muy claro ¿cómo va a ser el proceso en este caso? No se trata solamente de un respaldo de otro país a un país determinado, sino que es una alerta temprana que surge de un grupo de países. Habla Heather. Gracias, Brasil. Tiene la palabra Reino Unido. Habla Reino Unido. Buenos días a todos. Gracias a Australia por este esfuerzo que realmente agradecemos de captar los elementos que vimos en el debate hasta el momento respecto de los nuevos GTLD. Como primer comentario, querría sugerir que demos un ejemplo del primer punto que tiene que ver con los mercados regulados. Como dije anteriormente, hay muchas cosas que se están haciendo y hay mucha ansiedad en el Reino Unido que tiene que ver con las solicitudes vinculadas con el sector financiero, el sector de salud y las organizaciones benéficas. Una de las cosas que tenemos que considerar para refinar este texto, quizás tendríamos que simplificar el primer punto para que la Junta se concentre bien en esto. Mi segundo comentario tiene que ver con el segundo punto. Realmente no sé si lo hemos debatido lo suficiente. El tercero de los puntos que dice minimizar la necesidad de registraciones defensivas, creo que esto puede indicar que hemos tomado nota de alguna propuesta específica en este área y creo que viene de melbourne.it como ejemplos nos pueden ayudar para estimular el debate en este área. Me parece que una de las cosas que podríamos hacer es poner en este texto que existen estas propuestas y quizás otras. En el quinto punto, no sé, debo enfatizar que esto se refiere en particular a mejorar los derechos de protección respecto de los GTLD o la protección de derechos respecto de los GTLD que tienen que ver con los sectores de derecho de autor, como saben, punto música, punto video, punto film. Esto es, son mis comentarios iniciales, mis sugerencias iniciales para ahondar un poco más los detalles, pero realmente el trabajo fue muy útil. Gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. En este momento, perdón, piden la palabra. Toma la palabra otro orador. Gracias, presidente. Voy a hablar en chino, por favor. ¿Lo tenían este? Era lo mismo. Esta vuelta. Bueno, respecto a GTLD Taiwán, hay cosas. Tengo varias cosas para decir. En primer lugar, la elegibilidad, que ya está definida en la guía del solicitante. Si existe algún cambio en eso y tiene que ver con la justicia, con la equidad, o sea, si hay que incluir algún cambio, tienen que tener en cuenta que exista una apropiación en la elegibilidad. Me parece que tenemos que volver a la guía del solicitante y hacer un cambio que sea consecuente con esto. En el segundo lugar, Fadi habló ayer en su discurso de que todas las personas que participen en los GTLD, espero que ICANN puede darle a la gente flexibilidad suficiente para poder participar y para poder expresar sus preocupaciones. Gracias. Habla Heather. Bueno, creo que vamos a hacer entonces un receso temporario en este debate y vamos a seguir en algún momento en el que encontremos tiempo en el resto del día. Ahora tenemos una presentación del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de ICANN, el SSAC. Así que tenemos con nosotros a Patrick Holstrom. Nos va a hablar de esto. Tenemos algunos temas en la agenda. Uno de los que se va a mencionar, el SSAC, fue circulado hoy a la mañana en una copia impresa y todos deberían tener una copia frente a ustedes. Si no, por favor, pídanle a Ginny una copia. Y ahora le voy a dar la palabra a Patrick. Habla Patrick. Gracias, Heather. Y gracias a todos los miembros del GAC por invitarnos al SSAC. Acá tengo a la derecha Jim Gallagher, que es el vicepresidente, Jim Galvin, y después tengo a otros miembros que están llegando porque venimos de otra reunión, así que, como ustedes saben, tenemos que ir y venir por todo este edificio. En primer lugar, voy a dar un panorama general de cuáles son las actividades, sobre todo las realizadas en el 2012, y después voy a hablar de tres áreas diferentes. Uno, lo que tiene que ver con los dominios sin punto, que está incluido dentro de la copia impresa, y después de los impactos de bloqueo de DNS. Vamos a hacerlo en un orden que nosotros creemos que es interesante para ustedes, pero bueno, si no podemos hacerlo en toda esta reunión, les vamos a dejar la presentación en PowerPoint y vamos a recibir todas las preguntas que quieran hacernos en línea si no nos alcanza el tiempo. Este comité del SSAC fue formado entre el 2001 y el 2002, así que hace unos 10 años que está en funcionamiento. Nosotros le damos asesoramiento y pautas a la Junta de ICANN, así como a las organizaciones de apoyo y los comités asesores, al personal y a la comunidad en general. Obviamente, nosotros como comité de asesor actuamos como lo hacen ustedes en GAC. asesoramos a la comunidad y a la Junta de ICANN sobre temas que tienen que ver con la seguridad y la integridad de los nombres y la asignación de direcciones de Internet. Tenemos 38 miembros y en el 2010 hicimos un cambio respecto de las designaciones. Empezamos a explícitamente a designar gente en ciclos de 3 años. Entonces, cada uno de los miembros cumple un término, un mandato de 3 años. Rotamos aproximadamente, como pueden ver, entre 4 y 5 miembros. Entonces, aproximadamente somos 35 personas en ISESAC. Las actividades durante el 2012 son las siguientes. Tenemos un comité de miembros permanentes, que son los que revisan un tercio de ese SAC, que es el que se va a renovar. También se evalúan nuevos miembros potenciales de ese SAC, que se le da una recomendación para su aprobación a ser miembros del ese SAC. Hay otra parte que lo que mira es la validación de datos de registración. Está un poco relacionado con los diferentes usos de juicio que ya se están debatiendo en ICANN. Tenemos otro grupo de trabajo que se reunió hoy a la mañana y que va a identificar métricas de abuso y tiene que ver con distintos tipos de abuso que puedan tener lugar. Somos mucha gente en otros foros que llaman, por ejemplo, spam u otro tipo de correo electrónico que uno recibe y no quiere. Eso también son abusos y estamos mirando cuáles pueden ser las métricas que podemos utilizar para medir este abuso. Esto también tiene que ver con la coordinación entre las distintas entidades que lo que hacen es recopilar estadísticas sobre los patrones de tráfico de Internet. También en este momento tenemos un grupo que mira el desarrollo de la llave de raíz. Esto tiene que ver con las llaves del DNSSEC en las zonas raíz. También hemos participado, o yo estoy participando, en grupos entre unidades constitutivas que tienen que ver con el programa del DNSSEC. Tenemos un comité de programa del DNSSEC que tiene también la sesión para principiantes que fue ayer. Hay otro día completo que se necesita, que se dedica a un taller de DNSSEC y que se va a dar mañana para quienes estén interesados en el tema. También participamos en el grupo de tareas de DSSDA, que ha emitido uno de los informes. También hemos participado en el foro, yo particularmente, en el grupo de trabajo de marco de gestión de riesgo del DNS. También tenemos actividades regulares con lo que son las agencias encargadas de la aplicación de la ley. También damos informes a diferentes organizaciones de apoyo y comité asesores de ICANN, como puede ser esta reunión. Y nos reunimos también con otros grupos de comunitarios a medida que son solicitados dentro de la comunidad, en las reuniones de ICANN y entre reuniones de ICANN. Por ejemplo, hicimos una de las sesiones en el próximo foro de gobernanza de Internet que se va a realizar en Azerbaiyán. Las publicaciones de este año, hasta el momento, son más que otros años, así que acá tengo que tener más de una transparencia para esto y estamos contentos porque hemos producido estos 7 puntos, estos 7 informes que ven acá. Uno tiene que ver con el impacto del bloqueo de contenido. Este lo tienen frente a ustedes porque fue publicado el viernes pasado. También un informe sobre la revisión de juiz, lo que tiene que ver con los dominios sin punto, el modelo de datos de registración de nombres de dominios, el asesoramiento sobre la delegación de los DNS con un único carácter y también el comentario sobre el presupuesto para el ejercicio 2013 de ICANN y cuál puede ser la hoja de ruta para implementar el SAC 051. Hemos producido mucho texto, muchas palabras y tenemos un grupo que está mirando cuáles pueden ser las métricas para medir el éxito del SSAC en sí mismo. Hoy por hoy no contamos la cantidad de palabras ni la cantidad de documentos, sino que estamos tratando de medir cuánto de lo que nosotros emitimos es útil para la comunidad. El feedback que recibamos de ustedes es esencial para saber no solo qué deberíamos haber escrito, sino cómo vamos a escribir cosas. Ustedes, GAC, nos dijeron que, por supuesto, nosotros podemos a la comunidad, a ustedes que no son técnicos, no podemos escribir en un idioma o en un lenguaje que sea demasiado técnico. Entonces necesitamos hacer verificaciones y traducciones, no solo a los documentos más importantes en otros idiomas, sino que el lenguaje que utilicemos sea más claro, sea fácil de entender, para asegurar entonces que los documentos que nosotros producimos son útiles en la mayor medida posible.
Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora quisiera saber si tienen alguna pregunta general sobre nuestras operaciones en SSAC. Bueno, si no hay preguntas. Ah, sí, hay una pregunta. Muchas gracias, Patrick, por esta actualización. Veo que hay comentarios públicos sobre el informe de SSAC y a partir de esos comentarios surge que hay inquietud con respecto a los dominios sin punto. ¿Podrías explicar esto al GAC? El representante no se identificó. Habla Patrick. Como siguiente tema en el orden del día, les quería explicar ese informe y en qué parte del proceso estamos, y después les voy a preguntar si tienen alguna duda más. ¿Les parece bien que haga así? Muy bien, entonces pasemos al informe en particular. Próxima diapositiva, por favor. Una pregunta que se hacía muy frecuentemente hace un año y medio y que era dirigida a muchas personas en la comunidad técnica y en SSAC, era: si yo registro punto algo, ¿puedo usar la etiqueta algo solo en una URL, en una página web, en una dirección de email, como por ejemplo usuario arroba algo, o qué pasaría si lo hago? Entonces, SSAC llama un nombre de dominio que consiste en una etiqueta única un dominio sin punto. Este punto de nuestro trabajo es algo que SSAC tomó por sí mismo y le empezó a dedicar atención. No es que surgió una pregunta formal de otro grupo, por ejemplo, de los documentos de bloqueo que nosotros emitimos y que dio respuestas al GAC. Pero hay tantas cosas que nos hacían preguntar si esto funcionaría que dijimos que lo íbamos a analizar. E incluso en la comunidad técnica algunos decían funciona y otros decían que no funciona. Y nadie sabía realmente. Entonces comenzamos a trabajar sobre esto. Siguiente diapositiva, por favor. A un nivel muy general, la conclusión a la que llegamos es que la resolución de los nombres de dominio sin punto y lo que ocurriría cuando las personas los utilizan no es congruente ni universal. Esto depende de qué buscador se utiliza, de qué red ustedes tienen utilizando el mismo buscador. También depende de los solucionadores del DNS, aunque tenga la misma red y el mismo buscador, bueno, qué navegador utilizan. Y también qué servidor de correo electrónico están utilizando. Esto tiene que ver con los clientes y los servidores de correo electrónico que se utilizan. Entonces, esto son cuestiones de implementación y de configuración. O sea que es imposible decir qué es lo que va a ocurrir. Siguiente, por favor. El motivo por el cual la situación es esta es que el nombre de dominio sin punto, si es el caso de que alguien está utilizando este nombre de dominio sin punto, como lo que nosotros llamamos un nombre de dominio totalmente calificado, que tiene puntos, esto viola una presunción que los desarrolladores de software tienen, y es que un nombre sin punto está dentro de la esfera de confianza de una organización, es decir, en el espacio o nombre donde lo podrían buscar, y también con respecto a donde se haría un análisis de virus para la información que está relacionada con ese nombre. Entonces, lo que ha ocurrido es que no solamente hay una cuestión técnica desde el punto de vista de qué recurso están usando para acceder, sino que también hay implicancias con respecto a si uno puede confiar en esa fuente y en ese recurso y en ese servicio al que se está accediendo. Siguiente, por favor. O volvamos una atrás, por favor, porque fui demasiado rápido aquí. Y además, debemos decir que debido a, a la existencia de este nombre de dominio sin punto y que esto implica que a lo que uno está accediendo está dentro de la esfera de confianza local, esto podría generar más problemas para la seguridad y la posibilidad de direccionar el tráfico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Como los dominios sin puntos no van a ser alcanzables universalmente, SSAC recomienda que no se utilicen. También recomendamos que el uso de los registros de recursos de DNS que se pueden utilizar para este tipo de comunicación, como A, los registros cuádruple A o MX, en la parte superior de un TLD, se prohíba en términos contractuales cuando corresponda y que se desaliente su uso en todos los casos. Esta es la conclusión de nuestro informe. Es sumamente importante dejar en claro cuál es el proceso dentro de ICANN para documentos y procesos como estos. Nosotros hicimos nuestro informe. Fue presentado a la Junta Directiva y la Junta emitió una resolución. La resolución solicita al personal, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, que consulte con las comunidades pertinentes respecto de la implementación de las recomendaciones de SAC 053 y que brinde un documento informativo que detalle todas las cuestiones legales, de política y técnicas. Entonces, como resultado de esta resolución emitida por la Junta, el personal de la ICANN abrió un foro público el 24 de agosto de este año. No SSAC, que esto es muy importante, lo hizo el personal de ICANN, para poder responderle a la Junta Directiva las preguntas. Entonces, el personal abrió ese foro con ese propósito. El periodo de comentarios cerró el 23 de septiembre, pero el periodo de respuestas todavía está abierto. Y el plazo de cierre, o la fecha de cierre, es el 5 de noviembre. Al igual que todos los demás en la comunidad, ese SAC, como está abierto todavía este periodo de respuestas, está mirando esos comentarios y está contemplando si debe enviar o no una respuesta. Entonces, nosotros desde SSAC hemos hecho nuestro trabajo, recuerden eso, pero por otro lado, no sabemos si vamos a enviar o no una respuesta. Entonces, este foro público, esta consulta pública, es algo que inició el personal del ICANN para poder generar una respuesta a lo que le solicitó la Junta Directiva. Siguiente, por favor. Ahora sí podemos volver a las preguntas que tengan sobre los nombres de dominio sin punto. Habla Heather. Patrick, tengo algunos pedidos de intervención aquí. No me quedó claro qué es lo que impulsó a SSAC a analizar este tema. ¿Es que hubo alguna propuesta en algún lado? ¿Tenía que ver con la implementación de los nombres de dominio sin punto? ¿Y es eso lo que les despertó el interés por hacer este trabajo? Habla Patrick. Cuando comenzamos a hacer esta tarea, no éramos conscientes de que realmente queríamos hacer esto. Había preguntas. ¿Qué pasa si se utiliza un nombre de dominio sin puntos? Yo, a título personal y muchas otras personas en la comunidad técnica, dijimos, bueno, tenemos que hacer una búsqueda, pero no estamos seguros. Entonces, dentro de ese SAC sentimos que tal vez nos iban a hacer preguntas sobre esto, y como ni siquiera nosotros sabíamos cuál era el impacto de estos nombres de dominio, sin punto teníamos que investigarlo para adelantarnos un poquito a lo que podría venir. Eso es lo que nos impulsó a hacer este informe. Habla Heather, gracias. Bueno, tengo a Suecia y luego Italia. Habla Suecia. Gracias, señora presidente. Gracias, Patrick, por la presentación sobre los nombres de dominio sin punto. En realidad, no sabía de qué se trataba antes, pero ahora creo que ya tengo una idea más clara después de esta presentación. Así que muchísimas gracias. Pero mi pregunta tiene más que ver con lo que Heather estaba comentando. ¿Por qué comenzaron a analizar estos nombres de dominio sin punto? ¿Porque había alguna propuesta de alguna comunidad para retirar el punto? A mí me parece que es como otro sistema de DNS, es como otra estructura. Entonces, en realidad no entendí si es que alguien estaba pidiendo que se utilizaran estos nombres de TLD sin el punto o no. Es algo bastante extraño, ¿no?, en mi opinión. Habla Patrick. Para intentar dar una respuesta a lo que creo que estás preguntando, podría decir que si leen el informe van a ver que una de las conclusiones a la que llegamos es que sí, si ocurriera que un nombre de dominio sin punto se utilizara en el DNS como un lookup de DNS, como una búsqueda de DNS, probablemente no en ese SAC no hubiéramos llegado a las conclusiones a las que arribamos. Pero en las solicitudes que tenemos y en los sistemas operativos, un token sin punto que se utiliza para las interfaces de usuario donde las personas utilizan los nombres de usuario no se interpreta como un nombre de usuario. Entonces, estos no son específicos a DNS. Entonces, lo importante es que el nombre de dominio sin punto tal vez no llegue al DNS y no se convierta en un lookup de DNS. Y en caso de que se haga la búsqueda o el lookup de DNS, en alguno de los casos, no es para el nombre sin punto, sino para otra cosa, .com, por ejemplo, algún nombre que tenga algo, un prefijo diferente. Entonces, en el DNS lo que se buscaría era punto, punto, punto. Entonces, no son las cuestiones de DNS las que presentan los mayores problemas. Habla Heather. Gracias. Italia, por favor. Simplemente una pregunta muy concreta. ¿Hay propuestas en el sector público? Perdón, en el sector privado para adoptar este nombre de dominio. Y esto se relaciona con las preguntas que hicieron mis colegas antes, ¿no? Pero quisiera saber si hay algún impulso del sector privado y para obtener qué, con qué fin. Habla Patrick. Lo que yo veo específicamente cuando leo los comentarios personalmente, que todos pueden leer, obviamente es que hay algunas partes que están interesados en esto. Por eso también tenemos STLD que reconocen que esto, que ya tienen nombres de dominio sin punto en sus TLD. Y es por eso que nosotros en ese SAC vemos que esto es una fortaleza, que hagamos este informe. Este informe se generó por sí mismo y que todo el mundo puede sacar las conclusiones que quiera, al igual que tanto el personal de ICANN como la junta directiva. Habla Heather. Muchas gracias. Tengo el pedido de palabra de Grecia y luego quisiera pasar al siguiente tema en el orden del día, porque esto nos interesa mucho también. Grecia, por favor, habla Grecia. Gracias, Heather. Gracias, Patrick, por esta presentación tan interesante. En verdad, tengo la misma pregunta, ¿no?, sobre los nombres de dominio sin punto. Y preguntaba por qué, ¿no? Y mi respuesta va en la línea de lo que señalaste, ¿no? Pero cuando uno pregunta si hay una necesidad para estos nombres de dominio sin punto, como dijo Estefano, bueno, surge todo este tema, ¿no? Entonces sería bueno que hiciera circular esta información para nuestra lista de correos. Habla Patrick. Sí, toda la presentación de CESAC aunque veamos acá o no todas las diapositivas, van a estar a disposición de ustedes. Ahora, volviendo a por qué tomamos este tema, quisiera remitirme nuevamente al modo de operación en ESAC. Nosotros actuamos porque recibimos una pregunta de la junta directiva de otros, por ejemplo, de un comité asesor, como en el caso de Gagosho, en el caso de los bloqueos de contenido, pero ese SAC está compuesto por gente altamente capacitada desde el punto de vista técnico de todas partes del mundo y que en sus ámbitos ven diversas actividades. Y un disparador de nuestro trabajo es, por ejemplo, cuando la comunidad técnica o los periódicos, la prensa especializada, hace referencia a un tema, pero no tenemos ningún fundamento técnico sólido que demuestre por qué se extraen determinadas conclusiones. Entonces, tomamos algunas actividades en temas que discutimos que no llevaron a la redacción de un informe, porque había un rumor en la calle de que algo era malo y nosotros llegamos a la conclusión de que no era un tema que teníamos que tratar porque eran simplemente rumores. En algunos casos, incluso, hasta puedo anticipar que podemos emitir un informe que trata de acallar esos rumores y eso es contraproducente. En este caso, yo y otros en el grupo pensamos que esta era una de esas situaciones en las que había que acallar ese rumor. Pero llegamos a la conclusión de que este tema nos sorprendió a muchos en ese SAC porque la situación era peor de la que esperábamos. Entonces, decidimos analizarlo y vimos que era algo que teníamos que comunicar al mundo.
Thank you very much for raising this with us.
Habla Heather. Gracias por plantear realmente este tema con nosotros. Es altamente encomiable que ustedes puedan abordar un tema mientras está emergiendo y no después. El siguiente punto que veo acá tiene que ver en el impacto del bloqueo del contenido a través del sistema de dominio de nombre, que creo que tiene que ver potencialmente con los nuevos GTLD y los TLD en general, pero creo que esta semana nos hemos concentrado mucho en GAC, en este tema, durante nuestras reuniones. Así que me gustaría que pudieras seguir adelante con tu presentación. Habla Patrick. Gracias, Heather. Bueno, los antecedentes son que en junio de 2011 publicamos un documento sobre el bloqueo de DNS en respuesta directa a una solicitud del GAC. Perdón, veo acá, era SAC 050, si no me equivoco, y no 51. Bueno, después lo vamos a cambiar. Nosotros vamos a verificar los números antes de que reciban la copia de esta presentación. Pero era un documento de dos páginas que hablaba de cuáles eran los beneficios en comparación con las dificultades de bloquear el DNS y se decía que antes de utilizar un bloqueo utilizando el DNS o cualquier tipo de bloqueo, había que hacer, y nosotros recomendábamos hacer un cálculo de cuál sería el daño comparado con el beneficio. Es SAC 50 el que habla de bloqueo de DNS y no 51. Hay un error en esta transparencia. Cuando presentamos este documento breve al GAC, tuvimos una pregunta de algunos de sus miembros que decían, ¿nos pueden explicar un poco más esto? Porque nosotros no podemos hacer este cálculo. ¿Nos pueden ayudar ustedes? En el 2012, entonces, hace un par de meses, generamos un grupo de trabajo para hacer un asesoramiento mayor sobre los impactos de este bloqueo, para decir, bueno, vamos a ser más claros en qué queremos decir con esto. Y el viernes pasado publicamos SAC 56, que es realmente un informe detallado sobre todo lo que tiene que ver con el bloqueo de contenidos en el sistema del DNS. Brevemente, dice que el bloqueo de DNS es un tópico de interés que se está debatiendo en distintos ámbitos de gobernanza de Internet. También podemos ver que hay varios gobiernos que han implementado el bloqueo al DNS o están considerando bloquear DNS. También, como dijimos en el informe original, decimos que puede evitarse fácilmente, puede ser muy ineficaz y pueden anticiparse consecuencias no previstas en el futuro cercano. También decimos que puede generar conflictos con la adopción del DNSSEC. Y al hacer esto, podría promoverse una subdivisión de Internet dentro de enclaves separados. Entonces, ¿en qué se centra el asesoramiento? Es mirar cuál es el impacto técnico vinculado con el bloqueo de DNS, dependiendo de si este bloqueo se hace a través de un registro registrador del nombre de dominio en sí mismo, un servidor con autoridad, o como un resolvedor recursivo a través de la redirección de un nombre de dominio no existente. Lo que tratamos de decir es que el impacto es diferente para ver, dependiendo de dónde se realiza el pedido de bloqueo, quién lo hace, a quién le piden que efectúe el bloqueo. También queremos hablar y dividir los impactos técnicos en distintas categorías. Tenemos el conflicto con el DNSSEC. Quizás haya que volver a hacer una encripción, un sobrebloqueo. O sea, si uno quiere bloquear un nombre de dominio, quizás puede bloquear otras cosas también que no deberían bloquearse. Errores tipográficos dentro del sistema de bloqueo que tiene que ver con una organización A y una organización B, que uno pide bloquear una cosa, ¿cómo se sabe que la organización A no es, cometió un error de tipeo en el email donde pide el bloqueo? También cosas que tengan que ver con la habilidad para enrutar por otra vía el tráfico de DNS. Por ejemplo, cuando una nación impone el bloqueo, hay varios mecanismos para evitar esto. Los impactos de los resolutores de conmutación de los usuarios, porque pueden bloquear un ISP local o se pueden ver un resolutor en otra jurisdicción. Y también el impacto en las redes de distribución de contenido y su funcionalidad, porque a veces se puede mover el contenido lo más cerca posible del usuario, pero en realidad el informe dice que en la realidad el contenido que se utiliza se traslada cerca del resolutor. Entonces, si alguien de la jurisdicción A está utilizando un resolutor de la jurisdicción B, quizás exista una red de distribución de contenido en la jurisdicción B también, y esa puede ser una de las consecuencias. Para ilustrar entonces de qué estamos hablando acá, tenemos acá una imagen donde simplemente se explica cómo funciona el DNS. Para entender qué es lo que pasa con el bloqueo, es importante que las partes involucradas entiendan que cuando se elimina el DNS por algo, no es algo en mi laptop hablando con el servidor de DNS en singular, sino que es mi laptop a la izquierda que se comunica con un resolutor, que es la computadora del medio, y el primer problema que aparece en uno de los servidores raíz de nombre vuelve a una referencia, porque esta pedido de información va de la computadora a la derecha en el medio, por ejemplo, el .com, el servidor de .com, pero esto se deriva a uno de nombre de dominio. En este caso tenemos 4 servidores de dominio y después volvemos al cliente. Entonces, hay muchas partes involucradas y por eso el bloqueo puede darse en cada uno de estos lugares. Y esto es lo que estamos tratando de explicar. Dependiendo de en qué computadora que está en la imagen se hace el bloqueo, el efecto va a ser diferente. Entonces, para concluir, el bloqueo de DNS tiene varios problemas técnicos. El primero de los ejemplos, si uno le pide al registro de DNS o el registro o el registrador pueden bloquear el nombre de dominio de una forma u otra, la conclusión es que todas las alternativas, esto tiene las implicancias técnicas más bajas que puede haber. Puede funcionar con DNSSEC, pero puede generar problemas respecto de problemas jurisdiccionales donde las partes involucradas, hablando de registrador, registratario y registro, hablando de jurisdicciones, también podría generar una segmentación a largo plazo del espacio del nombre en Internet. Si se bloquea a nivel de resolutor, cuando se le pide al ISP entonces que haga el bloqueo, esto también es problemático mirando el DNSSEC y además podría impedir la implementación del DNSSEC. Y DNSSEC es una tecnología que necesitamos por distintos motivos, porque esencialmente genera y construye la seguridad en la Internet, en la seguridad en las páginas web. Los gobiernos y otros deben entonces tomar estos temas en consideración y entender cabalmente las implicancias técnicas del desarrollo de políticas y la implementación utilizando el DNS para bloquear o de otra manera filtrar el contenido en Internet. Y con eso termino. A ver, preguntas sobre este tema. Abra Heather, gracias, Patrick. Una presentación muy interesante. Italia tiene la palabra. ¿Habla Italia? Muchas gracias, ISESAC, por este informe. Mirando sobre todo los nuevos GTLD, nosotros enfrentamos un problema similar cuando se aprobó el punto triple X. No estaba complacido, incluso dentro de este grupo, en el GAC, nosotros hablamos mucho sobre el bloqueo, porque muchos de nuestros gobiernos empezaron a decir que si no nos gustaba este nuevo registro, lo íbamos a bloquear. Este informe es muy importante, porque también nos explica a nosotros, en primer lugar, y quizás tenemos que nosotros transmitir la información a nuestros gobiernos que van a empezar a considerar el bloqueo de los 1900 nuevos GTLD, diciendo, bueno, nosotros vamos a bloquear, no sé, 10, 20. Pero es muy importante ver estos problemas, estas dificultades que están tan bien explicados. Y nosotros también entonces somos algunos de los que fácilmente podemos ser bloqueados y enfrentar estos problemas. También es importante lo que se menciona sobre DNSSEC, porque DNSSEC es un instrumento fundamental para la seguridad en la red. Entonces, algunos de los gobiernos que realmente consideran problemas de seguridad tienen que tomar en cuenta todo esto, porque para facilitar el bloqueo van a tener que decidir no adoptar el DNSSEC, y el DNSSEC es algo importante que no adoptarlo traería sus consecuencias. Es muy importante, entonces, percibirlo y estudiarlo para considerar todos los problemas con las aprobaciones de los nuevos GTLD. Podemos prever que quizás algunas de estas solicitudes no sean del agrado de parte de los países involucrados. Gracias. Habla Heather. Gracias, Italia. Tengo Suecia y después Reino Unido. Habla Suecia. Gracias, Patrick, por una presentación muy estricta y directa sobre el tema del bloqueo. Muchísimas gracias realmente. Tengo una pregunta. No sé cuál va a ser tu respuesta, pero de todas formas la voy a hacer. ¿Cuántos bloqueos conoces hoy en día? ¿Cómo se ve el panorama del bloqueo en el mundo hoy en día? Gracias. Habla Patrick. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque saber cuándo se hace un bloqueo de nombre no significa conocer cuántos existen. Hay gente que está tratando de calcular cuánto bloqueo existe, pero el informe del bloqueo real es lo que yo llamo insuficiente. Tenemos algunos ejemplos en nuestro informe, pero los datos sobre los bloqueos reales son muy limitados, muy limitados. Entonces, dentro de ese SAC, lo que nosotros estamos tratando de hacer informalmente es ver si es posible tratar de tener diferentes partes que informen de alguna forma sobre los bloqueos que suceden. Personalmente, no estoy hablando en nombre de ese SAC, yo personalmente creo que el bloqueo que se utiliza del DNS en el mundo va más allá, es más bajo que los rumores. Por el otro lado, veo que el bloqueo de los nombres de dominio sucede cuando en realidad la gente está interesada en bloquear servicios. Y uno de los problemas por los que ese SAC estuvo generando este informe, y lo hacemos en la forma en la que lo hacemos, es porque, como pusimos en el SAC 50, el bloqueo al acceso a los servicios que utilizan DNS no es una herramienta eficaz. Desafortunadamente, lo que yo veo es que el mundo está interesando en bloquear el DNS cuando en general la gente está interesada en otras cosas. Habla Heather. Gracias por la respuesta, Patrick. Tengo el Reino Unido y después India. Habla Reino Unido. Gracias, señora presidente. Gracias, Patrick, por este documento. La verdad, pude leerlo muy rápidamente, debo confesar, pero me lo voy a llevar conmigo y además pasárselo a mi asesor técnico para ver si él puede respaldar mi deducción general de este documento sobre los daños y beneficios. Y como vos acabas de decir, es una herramienta que no es eficaz, por lo tanto el mensaje sería no hacerlo. El mensaje a los gobiernos y a otros, y no estoy seguro qué significa ese otros en el informe, no sé, quizás en el documento esté más detallado. Pero me interesaban tus comentarios respecto de la recopilación de datos. Y lo que estaba pensando era cómo transmitir esto, cómo seguir adelante. No sé si existe una guía de mejores prácticas sobre el bloqueo. Si alguien hace un bloqueo o conoce de un bloqueo, ¿debemos informarlo a ICANN o no? Creo que acabas de señalar algo que es muy importante para entender exactamente qué es lo que pasa. Y la no implementación del DNSSEC creo que resulta un elemento clave acá, porque nosotros queremos que el DNSSEC esté implementado en todo el sistema. Realmente lo que quería saber era si, no sé, se mencionó el bloqueo del punto triple X, y no sé si existe alguno, si tenés conocimiento, si tenés algo para decir al respecto, me gustaría escucharlo. Pero, como dije, es un documento muy útil y me lo voy a llevar para que alguien con más conocimientos técnicos que yo lo pueda leer. Y quizás algunos colegas que están acá hagan lo mismo para poder entender mejor algunos temas y quizás ver cómo seguir adelante. Si no es una guía de mejores prácticas, algunos principios o algo así. Estoy hablando realmente de lo primero que estoy leyendo. Muchas gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. Tengo India, España, Países Bajos y después podemos pasar al último punto de la agenda para hoy en día. India tiene la palabra. Habla India. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, querría agradecer al señor Patrick por un informe que realmente ha sido muy claro y muy exhaustivo sobre el bloqueo de DNS. en los países en desarrollo nosotros enfrentamos este tipo de problemas. ¿Cuáles son los daños y cuáles son los beneficios de bloquear y qué puede resultar eficaz y qué no? El bloqueo de DNS, como usted mencionó, no ayuda, no es bueno. Pero si hay algún contenido que tiene que ser bloqueado, entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué es lo que pueden hacer los gobiernos en este caso? Me gustaría saberlo. Gracias. Habla Patrick. Bueno, antes de que me olvides de las preguntas, pedí permiso para responder. Entonces, para responder al Reino Unido respecto del punto triple X, hemos estado analizando y buscando pruebas concretas de bloqueo al triple X, pero no lo encontramos. Eso también es un pedido a la comunidad. Si existe el bloqueo a este triple X, por favor, les pedimos que lo informes. También estamos tratando de alentar a la sociedad civil y a otro tipo de organizaciones que están trabajando en soluciones técnicas para evitar estos bloqueos, que no solo desarrollen las herramientas, sino que publiquen con mayor claridad cuáles son los medios que tienen, por qué están inventando estas vueltas, estos desvíos para evitar precisamente el bloqueo. Y respecto de lo que preguntó India, lo que puede suceder en lugar de utilizar el DNS, la forma más eficaz de cerrar un servicio, obviamente, es cerrar el servicio. Una de las cosas que resulta más eficaz y que funciona como cooperación entre varios países y entre varias organizaciones son los que están tratando y actualmente intentan detener algo. Entonces, lo que se necesita es de mayor cooperación, que siempre es mejor, y eso es algo de que nosotros también ponemos en el informe sobre el bloqueo de DNS. Aunque uno quiera hacer bloqueo de DNS, es importante hacerlo con el registro y no con los ISP. Y eso necesita de una mayor cooperación y un proceso más avesado para hacer el bloqueo. El último punto que quiero responder es que si uno quiere bloquear el acceso a un servicio, tiene que bloquear el acceso al servicio y no el dominio en sí mismo. Y hay distintos mecanismos para hacerlo. Gracias.
Thank you.
Habla Heather. Gracias. Tiene ahora la palabra España y luego los Países Bajos. Hola, buenos días. Voy a hablar en español, si es posible. Gracias.
Muy buenos días a todos y muchas gracias, Patrick Falstrom, por esta presentación. Ya me he apresurado a enviar el texto que nos ha remitido a mi Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, porque ciertamente es uno de los asuntos que más preocupa a nuestro ministerio. En relación con el nivel al que se toman estas decisiones, tengo que decir que en España sí ha habido casos de bloqueo de contenidos a través del DNS, y creo que en la mayoría de los supuestos ha sido mediante la actuación de los ISPs, de los proveedores de acceso a Internet. Dudo que haya habido algún caso en el que se haya acudido a los registradores o a los registros especialmente, porque en la mayoría de los casos se trata de nombres de dominio bajo el .com y no está bajo nuestra jurisdicción. Los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet sí que se muestran en España muy preocupados por el aumento de las demandas de bloqueo de DNS. Tenemos el caso de la protección de derechos de propiedad intelectual. Tenemos asimismo el caso del juego, la materia del juego, que es una de las que se encuentra más regulada en nuestro país. Y desgraciadamente existe una tendencia a establecer obligaciones en las leyes de colaboración de los ISPs para bloquear contenido. Y todo lo que usted nos ha comentado ha sido ya puesto de manifiesto por nuestros proveedores de acceso a Internet, en el sentido de la carga que supone para ellos atender estas solicitudes, así como de la ineficacia de estas medidas. Sin embargo, continuando un poco en la línea del representante de la India, el problema que afrontamos en España es que muchos de las páginas web que tienen que ser, digamos, retiradas, en la mayoría de los casos mediante resolución judicial, se encuentran fuera de nuestras fronteras. Entonces, a veces no hay más remedio que acudir a este medio, aunque sea de manera preventiva o de manera cautelar. Pero bueno, solamente eran reflexiones que quería poner sobre la mesa y, en todo caso, agradecerle mucho su presentación y el documento que ha elaborado. Muchas gracias.
Gracias por esos comentarios, España. Tiene ahora la palabra Países Bajos. Gracias, presidente. Gracias, Patrick. Creo que tenemos lo que pedimos. Habla Países Bajos. Es mucho más preciso. Al igual que otros, yo comparto las preocupaciones sobre los tipos de bloqueo que se estén usando. Hay solamente un par de buenos mecanismos de bloqueos que deberíamos usar. Y me pregunto, en la línea del Reino Unido, si del lado del GAC podemos formular, o al menos en el mundo exterior, presentar algún tipo de señal o un comunicado para que en una sesión en Beijing lo discutamos un poco más, porque ahora nos estamos enfrentando a información que nos llega a nosotros. Todavía no hemos podido dar el tipo de señal o incluso de recomendación o de asesoramiento a la Junta sobre el tema del bloqueo. Junto con el Reino Unido, quisiera también decir que tenemos que tener algún tipo de señal en el sentido de que desalentamos el bloqueo a nivel de los países, al menos desde el punto de vista de los Países Bajos. Creo que eso debe ser desalentado y que debe ser una señal que se muestre hacia afuera. Por otro lado, deberíamos extender herramientas a ciertos países que tienen legislaciones nacionales que, digamos, que evitan el acceso a los servicios para poder usar, es decir, cierto bloqueo como última instancia. Lo mismo está en esta línea, está también la India. Hay muchas complicaciones y, por supuesto, uno dice, bueno, hay que ir al registro y arreglar alguna cuestión con el registro. De este modo también piensa España, porque hay distintas jurisdicciones. Esta es entonces mi propuesta para que el GAC tome esta oportunidad y muestre una señal en algún comunicado o en algún otro tipo de debate. Desde el punto de vista de los Países Bajos, respaldo la noción de que el bloqueo solo se debe utilizar a nivel del servicio. Es decir, si un servicio está siendo utilizado de manera incorrecta o está siendo violado ese servicio, hay todo un conjunto de nombres de dominio que quizás no fueron considerados, no se consideró cuál fue básicamente el contenido, pero el bloqueo del DNS es algo que no es deseable, al menos en un alto nivel del DNS. Habla la presidenta. Gracias, Países Bajos. Hay muchas consideraciones en por qué usted está proponiendo esto y yo sospecho que los miembros del GAC abordan estos temas de modo diferente en cada una de las jurisdicciones. Quiero agradecer también a España por darnos una noción de la experiencia en su país. Creo que sería útil que los colegas escuchen un poco más de estos asuntos. ¿Hay algún otro comentario, Patrick, que usted quiera decir o puedo pasar al siguiente punto en el orden del día? Creo que este es un sí. Tenemos alrededor de 15 minutos y entiendo que ahora vamos a ver la política del juicio, el informe final del equipo de revisión de política del juicio. Habla ahora Jim Galvin. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El equipo de revisión del juicio presentó su informe final en la recomendación para las juntas de ICANN en mayo y, por supuesto, la junta le ha pedido al SESAC, al igual que a todas las SO y ACES, que hagan comentarios sobre ese informe final para incluir estos aportes en el informe final. Los comentarios se publicaron en septiembre. Probablemente lo que se sacó, la parte más importante que se sacó de ese informe, es que nosotros queríamos una recomendación frente a las recomendaciones del equipo de revisión del juiz, a pesar de que SESAC respalda todas las recomendaciones del equipo de revisión. Nosotros creemos que hay una acción que la comunidad de ICANN debe realizar frente al avance de estas recomendaciones. Y esto es entender claramente cuál es el objetivo de la registración de datos de los nombres de dominio. En realidad, esto no es un punto documentado de la industria de los nombres de dominio o de las actividades de los nombres de dominio en ICANN. Nosotros hemos avanzado de algún modo sobre la base de un sistema, sobre la base de suposiciones. Yo creo que hay acuerdo en buena medida sobre cuál es el objetivo de los datos de registro, pero sin una declaración documentada de por qué nosotros recolectamos los datos y cuál es el objetivo que representan esos datos, eso es lo que nosotros necesitamos para entender qué datos estamos recolectando. Y hasta que sepamos con precisión y hayamos documentado lo que tenemos, vamos a tener o no vamos a poder hablar de por qué tenemos que almacenar. Por eso lo que se necesita para las cuestiones relacionadas con la custodia, tenemos que expresar nuestra recomendación de que este es el primer paso para el trabajo futuro en relación con el juicio, los datos de registro y todas las discusiones que pueda llevar a ver sobre el acceso a esos datos. Es un paso hacia adelante para responder estas preguntas. Explícitamente sugerimos que tiene que haber un comité que se cree por parte del staff de ICANN para analizar estas cuestiones y responderlas. Y nosotros creemos que las respuestas a estas preguntas son lo que van a impulsar la creación de una política universal que va a ser una de las recomendaciones del equipo de revisión del juicio. También creemos que esta actividad debe ser completada antes de que otras actividades avancen hacia adelante. Siguiente diapositiva. Esta es una declaración expresa sobre por qué consideramos nosotros que tenemos que hacerlo de modo expreso en una recomendación, y creo que ya he cubierto todo esto a este punto, así que pasamos a la siguiente. El resto de la diapositiva nos muestra una declaración de nuestros comentarios en particular sobre cada una de las recomendaciones en particular del equipo de revisión del JUIFS. Primero voy a decir que hemos dividido las recomendaciones en tres prioridades: la prioridad de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. Nuestra razón por dividirlas de este modo residía en que queríamos expresar que algunas de estas recomendaciones brindaban aportes a otras recomendaciones. Por eso la recomendación de alta prioridad tiene que ser completada primero y tiene que brindar aportes a las recomendaciones de término medio. Por supuesto, las de término medio también dan aportes a las de bajo, a las bajas recomendaciones. Por eso consideramos que esto no tiene la intención de sugerir un orden para iniciar el trabajo, sino que más bien tiene que sugerir un orden en el cual debe ser finalizado. Hay un orden de inicio. Por supuesto, hay que empezar con los de alta prioridad, pero se puede empezar con algunos de los de término medio en el medio o un poquito después, de manera que puedan ir avanzando en paralelo. Lo que es fundamental es que los ítems de alta prioridad se completen antes de que los otros sean finalizados, porque les van a brindar aportes a otras recomendaciones. No queremos ser muy prescriptivos en cuanto a cómo se debe ejecutar el trabajo. Puedo ir analizándolo punto por punto, pero creo que lo que voy a hacer es parar en algún momento y decir que nosotros apoyamos las recomendaciones generales del equipo de revisión de Juiz. Hemos hecho algunas sugerencias en cuanto a cómo se pueden modificar un poquito, pero si no, vamos a seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Seguramente usted sabe, dice la presidenta Dryden, que el GAC apoya las recomendaciones del equipo de revisión de Juiz. Nosotros no hemos llegado al punto de identificar cuáles pueden ser las prioridades, pero sospecho que quizás deberíamos identificar algunas y seguramente vamos a tener que ver cuáles tienen que finalizarse antes que otras. Sé que en relación con el primer punto, respecto de la clarificación de cuáles son los objetivos del Juiz y trabajar a partir de allí en adelante, yo recuerdo que el GAC en sus principios, cuando si nos retrotraemos hacia algunos años atrás, con la introducción de los GTLDs, perdón, del Juiz, el GAC reconoció que hubo usos legítimos en cuanto al uso inicial para que haya un objetivo más técnico. También podemos dar otros asesoramientos o comentarios a partir de allí, pero recuerdo que eso se figura en nuestros documentos de principios. Por eso es interesante que usted proponga un comité para que primero aborde esos asuntos, y creo que lo que está implícito en su recomendación es que esto ha evitado SPDP, ha evitado que SPDP sea exitoso, y por eso debemos ver desde el principio cuál es el objetivo y cuál es el entendimiento de lo que es ese entendimiento a partir de ahora y cuál es la evolución del Juiz. Va a ser bastante difícil llegar a una conclusión y al mismo tiempo implementar las recomendaciones del equipo de revisión del Juiz. Usted habla Jeff Moss. Usted me llevó a otra inferencia en cuanto a la recomendación de crear cuál es el objetivo de la registración. Y esto implica separar la recolección del acceso. Es muy importante trazar esa línea y entender esa distinción. El objetivo de nuestra recomendación es focalizarse en el aspecto de recolección de los datos de registro. Por eso tenemos que ver por qué queremos recolectar y, de hecho, ejecutar a partir de esa recolección de datos. Allí es donde nosotros creemos que hay una actividad técnica que es muy claramente técnica y podría ser una cuestión completamente separada del acceso y cuál puede ser el objetivo que esto tenga. Eso sí podría ser un proceso de desarrollo de políticas. Pero una vez que uno sabe cuáles son los datos que tiene, solo ahí puede hacer un paso hacia atrás y considerar que puede utilizar un proceso de desarrollo de políticas para retrotraerse. Quizás podrían tenerse datos adicionales que haga falta recolectar o que se necesiten. Y una inferencia de nuestra recomendación es separar la recolección, que es la parte técnica, del acceso, que es una cuestión de política. Habla Heather Dryden. Gracias. Muy bien. Tiene ahora la palabra la Comisión Europea. Habla Comisión Europea. Quizás Portugal estaba antes de mí, pero quisiera llevar la atención a las normas europeas sobre la privacidad y la protección de datos en relación con esto. Como ustedes saben, hay varios asuntos relacionados con esto y quisiera destacarlo en este contexto. Uno de los problemas que hemos tenido con el artículo 29 es qué es lo que se publica en la red y cuáles son otros datos que realiza el Juiz. Por supuesto, este es un problema para la Unión y cualquier dato que exista tiene que ser una proporción, tiene que haber una especie de proporción o proporcionado a los datos que se retienen. Quería destacar esto. Habla Heather Dryden, gracias. Esto me recuerda que estos datos se recolectan dentro del contexto del acuerdo de registración de datos y también que existan negociaciones para que los miembros del CAC comenten sobre estos temas relacionados como la retención de datos, etcétera. ¿Quisiera usted responder?
Habla Jim Calvin. Quiero enfatizar una vez más la diferencia entre la recolección y recopilación de datos y el acceso, porque creo que esto permite entonces contestar algunas de las preguntas, sobre todo lo que tiene que ver con la privacidad y retención de datos. Quería mencionar nuevamente este punto y enfatizarlo. Habla Heather. Portugal, por favor. Habla Portugal. Voy a hablar en portugués.
Yo quería intervenir para apoyar esta cuestión que mencionó Calvin y destacar que la gran diferencia entre la recolección y el acceso, porque juntar es una cuestión técnica, juntar datos es una cuestión técnica que tiene que ser así, que tiene que ser hecha. Otra cuestión que tiene que ver con la política, y ahí entramos tal vez en la cuestión más sensible, pero que puede resolver muchos problemas, es quién puede tener acceso a la información que sea reunida. Y esta es una cuestión política, pero que puede ser fácilmente resuelta y tal vez con esto superar estos problemas que puedan subsistir entre recoger y acceder a los mismos. Muchas gracias.
Okay.
Habla Heather. Bueno, estamos llegando a nuestra pausa para el café. ¿Alguien pide la palabra? Sí, perdón, Estados Unidos. Habla Estados Unidos. Gracias, señora presidente. Y gracias, Jimmy Patrick, por este informe muy útil. Y creo que ustedes ya plantearon algunos de los temas que yo iba a plantear. Es muy interesante para mí porque como nosotros estamos debatiendo el RAA, tenemos entonces que, dependiendo de la propuesta que ustedes den a la Junta, para ver si creamos una entidad o un comité que pueda tener esta apariencia, tenemos que recordar que entonces vamos a sobreimponer quizás una nueva definición que tenemos que tener en cuenta ahora en los contratos de todos. Entonces, quiero recordar eso. Yo sé que el GAC conoce muy bien, porque como miembros del GAC nosotros tenemos que ayudar a coordinar todo lo que tiene que ver con el trabajo de las agencias de protección, de los organismos encargados de la aplicación de la ley y coordinarlo dentro de nuestros países, pero tener entonces en cuenta esta diferencia entre la recopilación de datos y el acceso. Y me preguntan, no quiero muchos detalles porque puedo leer el informe, pero quisiera saber, ustedes abordaron acá el tema, no sé si se llama todavía el IRIS o CRISP, el estándar técnico para ofrecer un formato estandarizado para los tipos de datos, para ver quién tiene acceso a ellos. Me gustaría saber, aunque después puedo leer el informe completo. Habla Jim. En este informe no incluimos esa información. Me parece que en el SAC 54 estaba el modelo de registración de datos. Habla Heather. Muchas gracias. Quizás sea útil para nosotros entonces saber cuáles son los informes que tenemos en relación con este tema, porque al menos parece que hay dos que nos resultan interesantes y que están disponibles para los miembros del GAC para que se pueda hacer referencia a ellos. Y después del coffee break vamos a hablar del acuerdo de acreditación de registradores, cuál es el estado actual de esas negociaciones y también los pedidos que se le hizo a los miembros del GAC para hacer comentarios sobre algunos de los aspectos más abarcativos que surgen como resultado de las negociaciones de estos contratos. Entonces, digamos que vamos a poder prepararnos un poco antes de esa reunión. Muchísimas gracias a ustedes dos por la presentación que hicieron hoy. Realmente nuestras sesiones con el SSAC siempre nos brindan mucha información. Muchísimas gracias en nombre del GAC. Habla Patrick. Muchas gracias, Heather. quiero decir que tanto yo como otros miembros del SSAC que están acá en la sala les queremos agradecer a ustedes también esta oportunidad. Ellos me dicen que la interacción con el GAC realmente es muy útil para nuestro trabajo y que realmente recibimos buenos comentarios de ustedes. Esperamos entonces seguir con esta cooperación. Habla Heather. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para anuncios administrativos del GAC, ahora tenemos una pausa para el café y 11:30 nos volvemos a reunir. Hay algunos temas que quizás se anotaron en los marges, en los corredores, así que les pido, por favor, que durante el almuerzo, durante esta pausa para el café, me actualicen a ver qué tenemos que hacer respecto del texto, pensando en el futuro de la declaración y del comunicado. Y Ginny, quienes no la hayan notificado que están acá, les pido que por favor den su presente, así podemos saber bien quiénes participaron en la reunión. Gracias.